¿Qué tal, amigos oyentes? Nos encontramos aquí nuevamente en Radio María en el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy he decidido hacer un título que tiene que ver con el tema del programa, pues con el nombre del programa, y es el plan de vida Proyecto Vital. Quiero leer algo que he traído y es lo siguiente. Hay un libro que se llama Plan de Vida, que lo escribió, es que eso es lo que estoy tratando de mirar, lo escribió en 1909 San Pedro Poveda. San Pedro Poveda escribe este libro del Plan de Vida, y cuando San José María pues empezó como a desarrollar todo lo que nuestro Señor le pidió, este llamado universal a la santidad en medio del mundo a través del trabajo ordinario, le gustó mucho cuando se leyó este libro poner ese título, el plan de vida. ¿Y qué es el plan de vida? El plan de vida es esforzarnos por entrar por la puerta angosta, como lo dice el Evangelio del día de hoy. Lucas 13, 22, 30, que dice nuestro Señor, en aquel tiempo Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, luchar por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la... Bueno, entonces hasta ahí lo vamos a dejar. Esto es algo que nos ha interpelado a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Nosotros sí realmente nos preguntamos, Dios, ¿serán muchos los que se salvan? ¿Será quiénes se salvarán? ¿No? Porque evidentemente, cuando recibimos la gracia del don de la fe, del Espíritu Santo, de Dios Padre, de Dios Hijo, porque es una obra trinitaria, nos damos cuenta con los ojos de la fe que tenemos un alma trascendente. Nos damos cuenta con los ojos de la fe que Dios nos creó para ser felices, para la bienaventuranza, que nos creó para vivir con Él en el paraíso. Pero por desobedientes, por emplear mal el uso de la libertad humana, pues entró el pecado y nos desordenamos. Entonces, nuestro Señor, que sabe más que nosotros y que en todo es más grande y puede más, diseñó un plan de salvación. Y dentro de ese plan de salvación, Él siempre nos ha comunicado y nos ha revelado que debemos de hacer unas normas de piedad. En las prácticas o costumbres que se hacían antes, esas normas de piedad, que siempre han procedido y han estado incorporadas en la iglesia y en todo buen cristiano. Entonces, ese esforzarse por entrar por la puerta angosta no es algo ni desagradable, ni aburrido, ni tanto. Es como cuando nosotros ingresamos a un trabajo o ingresamos a un estudio. Pues hay unas normas, hay unos límites, hay un plan de formación, hay unas materias que vamos a tomar, un plan a desarrollar, y tenemos que cumplir y vivir un horario, cumplir con unas tareas, materiales, realizarlos, hacer trabajos individuales, grupales, etcétera. Hay todo un programa, todo un plan de educación. Nuestro Señor ha querido poner con este título del plan de vida, proyecto vital, porque el proyecto más vital que puede tener un cristiano es ese cuidado de las normas cotidianas de piedad. Y es ese como entrar por la puerta angosta, que siempre será algo muy grato y agradable, porque tratar al Señor en la oración, porque ir a la Sagrada Misa, a la Santa Misa, escuchar la liturgia, la palabra, leer la Sagrada Escritura, leerse algún libro espiritual como este de San Pedro Poveda, que se titula el libro El Plan de Vida, en donde realmente lo que se hace aquí es atender a un plan con una constancia. San José María dice, atender a un plan de vida con constancia, unos minutos de oración mental, la asistencia a la Santa Misa, ojalá diaria, si es posible, a la comunión frecuente, acudir regularmente al sacramento del perdón, a la comunión frecuente, acudir regularmente al santo sacramento del perdón, aunque tu conciencia no te acuse de falta mortal o falta grave. La visita a Jesús en el sagrario, el rezo y la contemplación de los misterios del Santo Rosario y tantas prácticas estupendas que tú conoces o puedes aprender. En esto consiste y es lo que ha hecho santos a todos. Ya desde los primeros cristianos, desde los primeros judíos, siempre se habló de orar, de santificar el sábado, de vivir conforme a la ley de Moisés, a la Torá, de seguir pues las enseñanzas en los libros sagrados que habían hasta el momento. Poco a poco se iban revelando más y más libros hasta que se completa todo el Antiguo Testamento, 300 años antes de Cristo, que se hace la traducción de los 70 y ya quedan estos 43 libros involucrados dentro del canon. O sea, Biblia son muchos libros que se han venido escribiendo que realmente nos narran la historia de nuestra salvación. Pero de esos libros, tanto del Antiguo como sobre todo los del Nuevo Testamento, son los que nos invitan siempre a orar, a tratar al Señor, a conocerle, a tratarle, a enamorarnos de Él. Es una vida realmente muy agradecida, es una vida muy agradable, no es algo harto, aburrido. Muchas veces vemos algunos santos que los pintan como muy lúgubres, los ojos blanqueados mirando al cielo. No, el santo es una persona común y corriente de a pie. El Papa Francisco dijo: quiero santos de blue jeans y tenis, quiero santos en medio del mundo, quiero santos que no les cuidemos nuestras prácticas de piedad a lo largo del día. Tenemos compromisos sociales, familiares, de trabajo, hay que trabajar, obviamente, ora et labora, como San Benito. Todo esto es un compendio de normas de piedad que lo que van a hacer es que nos van a acercar cada día más al Señor. En primer lugar, porque vamos a estar recibiendo su gracia, porque nuestro Señor premia al que lo busca, al que se acerca a Él. Y en segundo lugar, porque vamos a reenriquecernos y crecernos para lo que hemos sido creados, para lo que Dios nos diseñó. Dios nos creó para que fuésemos santos en su presencia y bienaventurados aquí en la tierra y en el cielo. Nos creó para la felicidad y la felicidad eterna. Entonces, los cristianos tenemos más que nunca que alzar la voz. Hoy nos quieren meter, de hecho, hoy en el Congreso nos quieren meter unas leyes que van en contra de lo que pueden ser unas normas buenas de buenas costumbres y sanas costumbres y de piedad. Es una desafortunadamente, una orilla demasiado lejana al proyecto vital y al proyecto del plan de vida que Dios nos plantea. Es aquí, es precisamente no tener pureza de corazón, no tener pureza de pensamiento, no cuidar el cuerpo para lo que realmente ha sido creado. En fin, así sucesivamente, esto nos va a desacercar de Dios y de la verdadera salvación. Bueno, amigos oyentes, siempre procuro que este programa esté abierto a ustedes. Entonces, les voy a decir los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, el que quiera desde ya o la que quiera participar en el plan de vida, proyecto vital, al 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos 661-746-0099. Vamos a ir a un pequeño corto de música y en momentos regresamos. Oyentes, continuamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital y venimos hablando que la importancia de tener un plan de vida y unas normas de piedad. Y quiero rectificar de una vez al aire nuevamente los números de teléfono porque me acaban de corregir del máster que dije que el teléfono fijo es 61-746-0091 y desde sus celulares se pueden también comunicar con nosotros. No siempre podemos realizar los programas en vivo, hoy lo podemos hacer gracias a Dios. Entonces, desde sus celulares, 319-765-0646. Y bien, esta voz que es el plan de vida. Uno dirá, a ver, no hay nada que tenga un desarrollo si no hay un plan. Nosotros no es azar ahí, fruto del azar, llegar a ser santos. No, Dios nos ha preparado un pueblo completamente desde muchos siglos antes. Prepara a un pueblo, elige unas personas, les tiene santa paciencia, las prepara, les describe su conocimiento, su proyecto, la finalidad para cada ser humano, para cada hombre y para cada mujer, según el momento del tiempo. Hay que también saber interpretar a la luz del Espíritu Santo los signos de los tiempos. Entonces, nada es como así como azar. ¡Ay, esa persona tan santa! Si realmente no hacía oración, no luchó por hacer la voluntad de Dios, porque se cumpliera en su vida todo el Padre Nuestro, porque viviera en el credo, porque realmente contemplara la vida de los profetas, los salmos, los libros sapienciales, escudriñara las Sagradas Escrituras, se leyera las cartas de San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas Tadeo, en fin, bueno, todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Pablo, Hechos de los Apóstoles con Lucas, los cuatro evangelistas, en fin, pues no nos vamos a poder transformar. Hay falsos profetas. Y lo dice el Señor, cuidado con los falsos profetas. Entonces, lo que tenemos que mirar es lo que Dios nos ha dejado. El pueblo elegido es la iglesia. El pueblo elegido es Israel. Y dentro del pueblo elegido, de la estirpe de David, nace el Mesías. Y el Mesías elige unos discípulos para hacer la asamblea, la congregación, la eclesia, la iglesia. Y ahí se nos transmiten todas las verdades reveladas. Es universal porque es para todos los hombres sin distingo de raza, sexo o nación. Es una sola fe porque es un solo Señor. Y es apostólica porque venimos de las enseñanzas de los apóstoles que también practicaban en la sinagoga las Sagradas Escrituras de todo el Antiguo Testamento. Es apostólica porque venimos de generación en generación con las enseñanzas de los apóstoles, del magisterio de la iglesia, de la tradición oral. Y esa es la Santa Madre Iglesia. Ahí está todo lo que se necesita para hacer la oración, para realizar la cena del Cordero, que es la Santa Misa, para todos los preceptos como el Señor los ha trazado. Cómo vivir el bautismo, cómo vivir el sacramento del perdón, de la reconciliación, de la divina misericordia. Tiene muchos nombres muy bellos. Es una oportunidad enormemente grande uno poderle y saber pedir perdón a Dios y que sea un ministro con sus manos ungidas que nos escuche. El plan de vida está muy bien diseñado para que todos seamos santos en la tierra, para que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto, porque es ese llamado universal a la santidad. Por eso es católica, porque es universal. Allí donde estemos, los padres y las madres de familia, con hijos chiquitos, grandes, medianos, en la adultez y en la vejez, al atardecer de la vida, en la primavera de la vida o en el verano de la vida, en el otoño. No hay estación de la vida en la que Dios no se preocupe por sus hijos y por su ser amado. ¿Y Dios qué quiere? Pues que nosotros también le demos una respuesta. Dios es el amigo fiel, el único que nunca traiciona, con certeza. Pero la amistad siempre es recíproca. La oración, como dice San José María en Un Punto de Camino, no es un monólogo, es un diálogo. Es un diálogo de amor. Leer la Sagrada Escritura es otro diálogo de amor. Es como me interpela a mí, mi inteligencia y mi corazón. Cómo también afloran mis sentimientos. Ahí está puesto todo el corazón humano para que se parezca al corazón inmaculado de María y al corazón inmaculado de Jesús. Es algo muy agradable. Es tener una vida limpia. Es no avergonzarse ni siquiera de uno mismo, porque se ha luchado por ir por el buen camino. Y si nos llegásemos a caer, pues nos humillamos y nos levantamos. Aquí todos somos pecadores y como lo dijo nuestro Señor muy clarito, el que esté libre de pecado, que bote la primera piedra. Entonces, todo esto que son las normas de piedad es realmente donde nuestro Señor nos espera. Entonces, pongámonos a pensar ese trato personal con Dios que lo podemos hacer en cualquier lado. Hay muchas aplicaciones hoy en día y tenemos muchos medios de audífonos cómodos, fáciles, aquí sin cable, con cable, como lo queramos. Y a través de esto podemos estar conectados con el Señor, escuchar el Evangelio, escuchar la Santa Misa, escuchar tantas cosas que podemos hacer. Veo que estamos teniendo una primera llamada, Luisfer. Sí, bueno, qué alegría, ya tenemos nuestra primera llamada. Radio María, ¿con quién hablamos?
Sí, Marcelo, buenas tardes, habla con Alba.
Alba, ¿cómo has estado?
Bien, gracias, muchas gracias. Bendecida por Dios, sí. La Santísima Virgencita María, y escuchando el programa, muy hermoso.
Bueno, nos alegra mucho que esté participando en este programa, Alba, gracias, bienvenida.
Sí, no, todos los programas son muy de Dios, muy espirituales, nos llevan a Dios por encima de todas las cosas. No, es la mejor emisora, yo no digo emisora, un santuario de Dios en este planeta Tierra.
Sí, así es verdad, verdad, verdad.
Sí, no sé, no, y muy lindo lo que se dice en el Evangelio, y hay que entrar por la puerta estrecha, sí, porque uno si se va por el mundanal ruido, pues está perdido, porque esa es como la puerta ancha, la puerta donde hay muchas cosas que no son de Dios, y entonces, pues la puerta estrecha nos da a entender, Dios, estamos con Dios. De todas maneras hay que sufrir, si se va por la puerta ancha, hay que sufrir, pero ahí no está Dios, pero si se va por la puerta estrecha, pues bueno, el sacrificio, si uno lo ofrece a Dios todo el santo día, esa abnegación, el sacrificio, dominarse uno mismo, pensar en el hogar, estoy aquí preparando para que esté escuchando, entonces qué lindo, es hermoso, es lo mejor. Yo estoy pidiendo también por todos los sacerdotes que son perseguidos allá en Nicaragua. Yo digo que ningún sacerdote sea perseguido, porque son los ángeles que nos traen la Sagrada Eucaristía, el pan del cielo, el, mejor dicho, la mejor, el alimento mejor, el medicamento mejor para el alma, la Santa Eucaristía, y todas las oraciones, el Santo Rosario, la liturgia, las horas, saber vivir. Y sumarse a este programa divino también, muy hermoso, porque nos lleva mucho, muchísimo a Dios. Aquí estoy pidiendo por su merced, por su salud, por su sagrada familia.
Gracias. Ay, gracias, Alba, tan adorada. Yo también voy a empezar a pedir por usted. Muchas gracias. Muy gracias, querida.
También por mi esposo, que lo van a operar. Lo van a operar en este mes, dijo el médico aquí del Hospital La Samaritana. Dios quiera que lo tienen desde el año pasado. Pero es uno que ha tenido problema del corazón, muy alta la tensión. Entonces lo están programando hasta que, pues para que la operación salga bien. Entonces yo veo que yo digo que sea Dios, la manita de Dios en este doctor o doctora que lo va a operar. Y todas las personas que van a entrar a esa cirugía de la vista, porque es muy delicada.
Bueno, pues vamos a rezar. ¿Cómo es que se llama su marido, Alba?
Su merced, ¿cómo le agradezco? No, es infinito. Tener Radio María acá en este santuario, yo pido por todas las personas que pueden ofrendar a Dios, que ofrenden. Yo ofrendo mi oración con todo el corazón, porque casi no tengo recursos, pero mi oración todos los días, sin los sacrificios, todo lo que hagamos aquí en el hogar por Radio María, para que siga adelante con el padre Germán, con el padre Ciro, con todos los sacerdotes.
Claro, claro que sí. Alba, vamos también a encomendar a su marido, lo vamos a poner en las manos de nuestro Señor para que esa cirugía le vaya muy bien. Y gracias de verdad por esta participación en el programa, y por sus valiosas palabras, y por rezar tanto por Radio María, y por estar muy pendiente de esta sintonía. Muchísimas gracias.
Diga siempre y a toda su sagrada familia.
Así será, amén. Muchas gracias. Pues yo le deseo un muy feliz día, y cuente con nuestras oraciones aquí en Radio María. Ahora le pedimos el favor a Luisfer para que pongamos en las puntaditas, después de este programa, por el esposo y la salud de Alba. Aquí nos vamos a unir todos en oración en Radio María, porque todos somos una gran familia. Muchas gracias, Alba. Dios la bendiga. Bueno, pues Alba estaba hablando y quiero retomar esto en donde dice que luchad por entrar por la puerta estrecha, ¿no? Resulta que amplio es el camino que lleva a la perdición, dice Proverbios. Y miremos que hoy en día las personas y lo que nos está imponiendo el mundo es tener un evangelio a la carta, a nuestra conveniencia. Esto me conviene, lo tomo, esto no me conviene, no lo tomo. Esto me conviene para mí, pero no para vivirlo, pero sí para que lo hagan otros conmigo. O sea, es una cosa que se convierte en que se manosea y se manipula todo. La verdad, la manipulación quiere decir que se acomoda a que yo me vea bien, a mis necesidades, a mi capricho, a mis intenciones, ¿no? Y esto es algo que es francamente muy delicado, porque Dios no es un Dios títere. Dios ve en lo escondido. Dios se burlará de estas personas que hacen la inequidad. Nuestro Señor nos quiere santos en su presencia. Y como quedamos con la naturaleza humana desordenada, caída, herida, pues nos cuesta más trabajo. Por eso nos dejó la palabra de Dios, nos dejó su trato personal, porque para eso nos creó Dios, para gozar de Él aquí en la tierra y luego más adelante en el cielo. Entonces, esta pregunta que si son pocos los que se salvan, pues realmente pues a todos nos aterra llegarnos a condenar, ¿no? En cambio, todos queremos es precisamente ir al cielo. Pero para ir al cielo hay un camino. Así como para ir a Radio María hay un camino, para entrar a este programa de Radio María hay un camino, y si se coge otro, pues no se llega, no se llega. Cada camino tiene unas sendas que trabajar, que caminar. Y estas sendas Dios nos las está poniendo, y nuestro Señor es completamente sincero, como lo tiene que ser, y verás cuando dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, ¿no? Es una lucha, pero es una lucha para todo. Aún los que hacen el mal también tienen que luchar, ¿no? Hoy en día nos están imponiendo ley y ley de la República, matar a nuestros bebés hasta los 6 meses, hasta las 24 semanas y desde las 24 semanas y cuando nos dé la regalada gana. La vida ya no es un valor, ya el niño no es un don ni una alegría, es un estorbo que me interrumpe mis proyectos, mi finalidad. Lo que importa soy yo, mi egoísmo, mi egolatría. Antes, en la Edad Media, que la han llamado es que el oscurantismo, que es cuando nacen las universidades, la plenitud de la educación y los estudios hasta nuestros días, los saca adelante y los funda la Santa Madre Iglesia Católica. Y a la Iglesia Católica le ponen como un mundo todo oscuro. Vamos a ver la plenitud. Hoy en día, casi que Europa vive de qué? De las reliquias históricas, arquitectónicas, invaluables del arte, en la arquitectura, en la poesía, en la pintura, en la escultura, que ¿a quién se le rindió honor? Cuando el ser humano era teocéntrico. Y son unas reliquias invaluables que todos nos damos cuenta que es un valor infinito, que es un algo realmente, bueno, infinito no, es un valor infinito, pero el arte que vamos a mirar se ha desarrollado por amor al Señor. Estas iglesias imponentes, maravillosas, vaya uno al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, es verdaderamente imponente. Y uno dice, carambas, si esto es en la tierra, ¿qué será el cielo, no? Hay que también tener esa mirada espiritual, que las iglesias son la casa de Dios, en donde nos convocamos, en donde vamos, que es la casa de oración. Por eso, entre otras, se debe entrar debidamente vestido, y esto para cualquier religión, porque son lugares sagrados. Ya vemos que en Oriente hay que descalzarse, quitarse los zapatos. En otros lugares siempre exigen que se vayan con hombros y rodillas cubiertos, así es en el Vaticano. No se permite con tiritas en verano que la gente ingrese, les dan unas cosas especiales que tienen ahí y entran medio, pues con eso así tapados, pues porque van a entrar en un recinto santo. Miremos cómo realmente eso que se eleva en la poesía, en la escritura, un San Juan de la Cruz, una Santa Inés, Santa Juana, ya se me olvidaron los nombres, una Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, estos escritos de los santos, que hay tantos, 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 gracias a Dios, que nos llevan a nosotros a la santidad. Y por eso es que, ¿de qué se habla? De lo que es Dios, porque Dios es la verdad, es la bondad y es la belleza. Y la Iglesia Católica, en sus ceremonias, se escucha la música celestial, la música solemne, se lee la palabra de Dios solemnemente, se tiene un lugar adecuado, limpio, bonito, se le tienen unos vasos sagrados espectaculares o por lo menos muy bien cuidados y con mucho amor a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque son cosas santas, sagradas. Y nosotros tenemos que llevar esa verdad, esa belleza, ese bien, esa bondad que viene de las manos de Dios. No es bonito ni bello matar a su hijo antes de nacer. No es bonito ni bello ni robar, ni matar, ni mentir, ni fornicar, ni el adulterio. Eso no nos hace mejores seres humanos. Podemos estar en el siglo XXI, aparentemente, entre comillas, muy avanzados, pero lo que mejora al ser humano es el bien, la belleza, la bondad, la verdad, la sinceridad, las virtudes, es la vida espiritual. Me dice Luis Fer que tenemos otra llamada. Radio María, ¿con quién hablamos?
Buenas tardes, con Adelina.
Adelina, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le ha ido?
Bien, bien, gracias a Dios, sí señora. Chava, qué alegría volver a escuchar.
Bueno, cuéntenos, ¿qué nos quiere decir hoy?
No, sí, que caminar por el camino estrecho, por el entrar por la puerta estrecha es difícil, pero es el único remedio. No podemos andar vengándonos del que nos ofendió. Hay que orar por esa persona. Otra cosa es ofrecerle al Señor las pequeñas cosas, las pequeñas contrariedades.
Ay, qué cosa tan bonita,
sí, eso señora. Le ayuda a uno muchísimo. Y orar por esas personas que nos ofenden es lo más grande, lo más bonito, porque uno no puede sentir odio ni resentimiento contra esas personas. Uno las ama de verdad. Y uno siente ese deseo de perdonar.
Qué bonito, Adelina. Así es, la verdad que es que nuestro Señor nos lleva a devolver bien por mal, ¿no? Y yo me acuerdo que Santo Tomás de Aquino hablaba, porque sabemos todos por experiencias personales que el perdón es de las cosas más difíciles, un perdón verdadero, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino describe que aquella persona que ya reza por su enemigo ya ha empezado a perdonar y ya lo está perdonando o ya lo ha perdonado. Eso no quiere decir que uno no se acuerde de algo que le sucedió tan difícil que le queda grabado en la memoria y en el corazón. Yo diría que puede ser hasta un engaño decir que perdón y olvido. No, uno da lo que le impacta y que le duele de un ser querido, eso no se olvida. Porque además queda en la memoria. A mí me explicaba Adelina, una psicóloga católica, que el perdón es como la herida, ¿no? Cuando uno tiene la herida reciente y se toca, pues le sangra y le sale. Cuando uno ya sabe que perdón es que uno ve la cicatriz y la recuerda sin dolor, sin amargura, ya perdonó. Y eso es un proceso que nuestro Señor da, que nuestro Señor regala. Entonces tenemos que realmente mirar cómo es importante que llevemos a la oración con actos de desagravio. Y de hecho la Virgen, nuestra mamá, le dijo y se le revela a estos niños pastorcitos que hay que rezar por los pecadores que imploran perdón. Todos somos pecadores y no estaríamos haciendo lo que nuestro Señor dice, que es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Mas, sin embargo, el rezar es rezar sí los errores propios y los ajenos. A nuestro Señor se le ofende y se le ofende mucho. Y ahorita pretendemos realmente que no haya una importancia en vivir un plan de vida, unas normas de piedad, y que da igual. Da igual irme al budismo, da igual hacer los mantras para llegar a nirvana en el hinduismo. No da igual. Aquí tenemos unas verdades reveladas en donde es Dios quien se manifiesta, en donde es Dios que les explica a Abraham, Moisés, Noel, todos los profetas mayores y menores, y todos los que escribieron la Sagrada Escritura y todos los personajes enriquecidos que están en la Sagrada Escritura, nuestro Señor se ocupa y se preocupa de demostrar y mostrar cómo es la fe a un pueblo que es el pueblo de Él, el pueblo de Israel. Y luego, en la plenitud de los tiempos, ya nos envía el Mesías, que es Jesucristo, encarnado de la Virgen María. Y cómo hay todo un plan de salvación revelado, que nosotros debemos adorar únicamente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, un único Dios en tres personas distintas. Y esto se nos ha revelado y se nos ha sido dado. Luego tenemos que tratar a Dios Padre como lo que es, como el Padre omnipotente, poderoso. A Dios Hijo, que es nuestro hermano y que nos hace hijos de Dios en Él, en el Hijo de Dios. A Dios Espíritu Santo, que es el que nos permite comprender y entender, el que nos consuela, el que nos prepara el camino seguro, el que nos santifica el alma y que es el amor nada más y nada menos que del Padre y del Hijo. Y esto no da igual en religiones, aunque algunas religiones hablan de la salvación, claro que sí, El judaísmo habla de la salvación, el cristianismo, por supuesto, los mahometanos también, y el hinduismo habla, es una religión soteriológica. Por eso creen en que si se portó mal en la vida pasada, en esa se tiene que venir a pagar los karmas para que se salve el alma, para que reencarne y cada vez va llegando a ser un escalón más grande, ¿no? Luego, esto de la salvación, cuando le preguntan a nuestro Señor que si son pocos los que se salvan, realmente es que estamos muy interpelados por esto. Jesús dice, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y os responderán, no sé de dónde sois. Lucas 13, 24, 25. Y como dice San Pablo, que nosotros seamos apóstol primero tu alma, porque no vaya a que después de predicar a muchos seamos nosotros los que nos lleguemos a condenar. Entonces dice, ¿cómo pueden ser ovejas de su rebaño si no siguen al buen pastor ni aceptan el magisterio de la iglesia? Retiraos de mí todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Para seguir al Señor, hay que seguir un plan de salvación que Él ha trazado, que tú y yo no podemos manejar a nuestro antojo, ni lo podemos acomodar según la conveniencia y lo que está políticamente correcto dentro de unos parámetros que nos lanza hoy en día el mundo, que está totalmente antagónico a lo que Dios quiere que vivamos. Nosotros tenemos que ir, como han hecho siempre los cristianos, contracorriente, ser mártires contra las palabras de las personas. Que hoy en día en Occidente no sea una matanza así grande, que nos estén apuñalando, que nos sigan, pero sí nos maltratan, nos tratan mal, se burlan. Nosotros tenemos que dar la cara por el Señor, ¿no? Entonces, es de suma importancia este plan de vida porque tiende a unificar todos los aspectos de la vida cristiana, de la existencia cristiana, porque nos ayuda a convertir a cada uno en un encuentro, en un diálogo personal con el Señor. Entonces, realmente es una referencia, un punto de partida, un camino sostenible, sostenido en nuestra práctica diaria de piedad. No podemos ser cristianos únicamente de misa de domingo y los demás días de la semana nos olvidamos del Señor. Tenemos que meter al Señor en el diario vivir, en la vida diaria, porque los santos así lo han hecho. Hora es labora. Hay que laborar, hay que cumplir los roles a los cuales nos hemos comprometido con un proyecto de vida que cada quien se ha trazado, los casados como casados, los solteros como solteros, los viudos y viudas como viudos y viudas, los separados como separados y separadas, los sacerdotes como sacerdotes, los de vida consagrada y religiosos de igual forma. Todos tenemos quizás unas vocaciones, la vocación cristiana es la misma porque es el llamado universal a la santidad y al apostolado, pero tenemos una forma de dimensión de vida diferente. Por eso San José María enseñaba, cada caminante siga su camino, el que Dios quiso para él, porque Dios al que elige prepara y Dios nos va a dar la gracia. Acordaos que nos dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, el que desea luchar pone los medios, y los medios no han cambiado en estos 20 siglos de cristianos: la oración, la mortificación, la frecuencia de sacramentos. Como la mortificación es también oración, es la plegaria de los sentidos, es la oración de los sentidos, enseñaba San José María. Podemos describir esos medios con dos palabras: oración y sacramentos. Dios quiere que nuestra oración sea una oración centrada en la vida de Él para conocerle y en la vida nuestra para conocernos. Me admiré y me gustó mucho que el Papa hace poquito, como una semana, yo no sé, hace unos días, escribió, conócete a ti mismo, esa frase tan famosa de Sócrates, entre otras refiriéndose a la crisis vocacional. Dijo que muchas veces habían crisis vocacionales o la gente pues no sabía cómo era, qué era la vocación y demás, porque no se conoce bien a sí misma. Uno tiene que ser lo suficientemente sincero, que no se engañe. Si de verdad tiene la vocación o no la tiene. Si tiene una vocación a la vida de religioso o religiosa, pues esa es la que tiene que hacer. la que tiene que aceptar, a la que se tiene que lanzar al agua. Si tiene una vocación de laico en medio del mundo a través de la vida ordinaria, del trabajo profesional, esa es la que Dios le ha puesto. El que vive para ser soltero sin necesidad de ser ni monja, ni sacerdote, ni monje, ni religioso, pues en medio del mundo, dentro de la castidad del celibato, hay otros que nuestro Señor le pide como laicos un celibato apostólico. En fin, o sea, hay multitudes de llamados. Dios cuando nos creó nos puso un propósito de vida, un proyecto vital. Pero para poder llegar y conseguirlo, pues ¿cómo vamos a saberlo si no tenemos un debido discernimiento con el Espíritu Santo, con Dios Padre, con Dios Hijo? Si no le preguntamos, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres de mí? Y si ya sabemos que estamos por ese camino, bueno, Señor, ¿cómo lo vivo? ¿Dónde me puedo pulir? ¿Dónde puedo tener un corazón más fino? ¿Cómo puedo realmente, pues, llegar a esa santidad que tú me pides? Porque nuestro Señor nos invita a la perfección. ¿A qué nos está invitando hoy en día el mundo? A la división, al odio, palabras mentirosas como la igualdad. La igualdad no existe. La igualdad entre hermanos, como la queremos ver, la igualdad es darle cada uno lo suyo, lo que le es justo, lo que le pertenece, lo que le corresponde. El mismo Señor entonces es desigual en las parábolas, porque nos dice claramente en la parábola de los talentos que hay unos que van a recibir 10, y otro 1, y otro 5. Pero asimismo, al que mucho se le pedirá, mucho se le exigirá. Aquí tenemos que hablar de justicia, de derechos, de valores. Por 18 siglos la humanidad vivió a punta de derechos y de deberes, reconociendo ante todo primero los deberes. Ahora se nos olvidaron los deberes. Ahora es que yo tengo el derecho a tener un hijo, que no es un derecho, es un don de Dios. El derecho a rehacer mi vida, no importa si tengo 2, 3, 4, 5 matrimonios, ¿no? Yo aquí no es que entre a juzgar a nadie, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que nuestro Señor es muy claro. El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer en una alianza que se hace, y que eso mismo, por los frutos que trae el matrimonio, por el amor de entrega que implica el matrimonio, tiene unas propiedades esenciales como la indisolubilidad, quiere decir que no se acaba, porque el vínculo nace hasta que la persona se muera. Y también la unidad, porque los hijos se educan en el tiempo vienen los nietos, etcétera, etcétera. Entonces, una sociedad en la que nos invita a el placer, al egoísmo, al hedonismo, ya que todo vale, o sea, haz lo que quieras, con tal de que tú en ese momento estés proporcionándote, entre comillas, una felicidad falsa, una alegría que no es un gozo, porque cuando hay una verdadera alegría de nuestro Señor, es el gozo del Espíritu Santo, hay paz, hay armonía, hay concordia, hay belleza, hay verdad, hay justicia, hay paz. La justicia y la paz se besan. Yo leí que cuando vino el Papa Pablo VI en el año 1969 a Colombia, dijo claramente: en Colombia no habrá paz hasta que no haya justicia. Y el demonio por donde más ataca este país siempre ha sido por la injusticia. Para que no haya una verdadera justicia, ataca las instituciones que nos dan justicia. Claro que yo sí creo que la justicia funciona y sí, o sea, hay bastante justicia de todas maneras en nuestro país. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que mirar que las cosas no pueden pasar impunes, que cada acto que nosotros hagamos tenemos una responsabilidad. Víctor Frank, este psiquiatra vienés, que era judío, que se convierte y que muere, no, que se salva de los campos de concentración de Auschwitz, escribe en este libro El Hombre en Busca de Sentido, y él hablaba que solamente las personas que tienen un sentido de su vida, o sea, es un sentido trascendente, fueron las que sobrevivieron a semejante holocausto, a semejante drama trágico que debe ser una amargura horrible de vivir, y donde ve uno que la gran mayoría de la gente se muere, la mata, ¿no? Entonces, donde hay muerte, no está Dios. Donde no hay respeto, no está Dios. Donde no se viven los deberes, pues no está Dios. Porque Dios como papá nos invita a cumplir el deber de cada día. ¿Quieres seguirme? Cumple el deber de cada día. Haz el deber. Haz lo que debes. Está en lo que haces. lo que está mal, y lo que está bien. Los actos sí tienen un contexto y una connotación moral. Por eso nos vamos a confesar. Por eso va a haber un juicio particular y un juicio general y universal. Entonces, de esa no nos escapamos ninguno. Y tenemos que prepararnos por ir por esta senda armoniosa, bella y hermosa. Miren que las personas siempre cuando llaman dicen, muchas gracias, qué alegría escucharlos, es que me llena el corazón, qué lindo los programas. Siempre son cosas bonitas, pues porque vienen de Dios. Quien escucha Radio María tiene un alma tranquila, en paz, serena, alegre. A la Virgen María cuando le dices, alégrate, llena de gracia. Es que el comunicado es maravilloso. Llegó el Mesías, sí, va a ser señal de contradicción, lo predijo Simeón cuando lo presentan en el templo. Y lo sigue siendo. Y los cristianos seguiremos siendo señal grande de contradicción. Pero sabemos que Dios vence. El demonio ya tiene una batalla perdida. Nosotros sabemos que Dios es omnipotente, pero tenemos que alzar nuestra voz. No nos podemos dejar atropellar los derechos que tenemos, así como la gente sale dice, por unos derechos que son mentirosos, el derecho a la reproducción sexual, el derecho a rehacer la vida, el derecho a hacer lo que se quiera con el cuerpo, que se les inventa que son unos coágulos lo que traen adentro las mamás, cuando es un ser humano. Yo me he puesto a pensar, y en alguna oportunidad lo dije, creo que ya no me quedan sino pocos minutos del programa, pero qué tal que uno cogiera una conejita, que trae muchos conejitos en el vientre, la abrimos y le sacamos todos los conejitos, la volvemos a cerrar bien, 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 bien. Y eso lo hiciéramos con muchos de los animales. Seguro que la sociedad protectora de animales del mundo entero nos cae encima. Pero que se haga esto con el Hijo de Dios, que está en proceso de ser una personita, pues persona ya es, me estoy expresando mal, con el proceso de ser ya un bebé desarrollado, se es persona desde el momento de la concepción, porque desde ese momento el Espíritu Santo nos insufló su aliento de vida y nos da un alma racional y libre. Nosotros tenemos que realmente leer con atención la palabra de Dios, ese Génesis, de cómo crece y cómo nace un ser humano, cómo nos hizo su imagen y semejanza. El demonio quiere que se acaben muchas imágenes y semejanzas porque el demonio nos odia y lo que trae es odio. Yo los testimonios que he oído personales y testimonios de otras personas sobre el aborto, siempre lo que hay es llanto, dolor, tristeza, frío, frialdad. Eso da asco, eso llega un momento que las personas dicen, no aguanto vivir más así, no lo tolero, porque nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Vamos a terminar siempre con buenas esperanzas y buena alegría, porque el que sigue a Dios siempre será feliz, siempre. Todos los mártires han muerto y han dado la vida por nuestro Señor, pero dichosos, felices, bienaventurados. Tú y yo estamos llamados y invitados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. Y hay que invitar a una sola persona que se encarnó por amor, que murió por amor, y ese es Jesús. Y cuando se imita a Jesús, así como lo hizo María, que imitó a Jesús, San José, su padre adoptivo aquí en la tierra, que imitó a Jesús, y todos los santos y santas, beatos, siervos de dioses que están en proceso, que han imitado a Jesús, que nos los pone la iglesia, de ejemplo, han sido felices en la tierra. Nosotros estamos llamados a ser felices. Y el proyecto vital del plan de vida es tratarle al Señor para enamorarle. Nos dé que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que halles a Cristo. Enamórate y no le dejarás. Pensemos por un momento cómo sería importante si todas las personas en el mundo entero viviéramos conforme a la ley de Dios, si viviéramos conforme al plan de salvación de Dios. Esto sería el paraíso terrenal. Vamos a dar las gracias a Luis López, que lo tenemos a Luis Fernando López aquí detrás de las consolas, a Camilo Ricaurte, quien es el que nos lleva a los medios de comunicación, a las redes sociales, a todos los benefactores de Radio María, al Padre Germán, y a las dos personas que llamaron, que muy amablemente se tomaron la molestia de llamar, y a todos los que quisieron llamar, los invitamos para dentro de 8 días, con la ayuda de Dios, el programa sigue al aire, para que se puedan comunicar con nosotros. Y le vamos a pedir a la Virgen María que fue aquella persona que Dios le trazó en su corazón ese plan de vida, que lo contempló todo en su corazón para que nos ayude y nos enseñe a ser santos en medio del mundo. Y quedamos, como siempre, en las manos y en el corazón de María.